El pasado lunes 28 de octubre, el Congreso paraguayo aprobó en medio de una intensa polémica la Ley de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a Cargos del Estado, conocida como esta alianza público-privada. Esta ley permite la asociación del Estado con capitales privados en emprendimientos de gestión pública, infraestructura y producción de bienes y servicios. Ha provocado una intensa polémica este proyecto de ley, que había sido enviado al Congreso por el presidente Horacio Cartes, quien recientemente señaló que con la aprobación de esta norma se inicia una gran etapa y un nuevo rumbo en el Paraguay. Actualmente el Estado paraguayo posee el monopolio de los servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado también y telefonía fija, y además la mayor parte del combustible y el cemento que se consumen en ese país son suministrados por empresas estatales.
Con esta nueva ley se autoriza al Poder Ejecutivo a celebrar contratos de obras bajo el régimen de participación público-privada. Estos contratos podrán comprender proyectos de infraestructura de prestación de servicios tanto en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía como en las de telecomunicaciones, logística y transporte. Proyectos viales, también ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, de hidrovías, dragado y mantenimiento de navegabilidad de los ríos, así como también la infraestructura social, equipamiento y desarrollo urbano podrán ser llevados adelante bajo la modalidad público-privada. A pesar del rechazo que el proyecto de ley suscitó en buena parte de la bancada opositora, la ley fue aprobada fundamentalmente a instancias de los legisladores del Partido Colorado, el cual pertenece al presidente Cartes, y según dijo durante el debate en el Congreso el diputado colorado José María Ibáñez, la ley habilita al capital privado a invertir allí donde el Estado no llega, donde no tiene presencia. Esto implica la posibilidad de impulsar obras en un país que está rezagado 10 años en términos de infraestructura pública.
Decíamos que fue intensamente rechazado. Bueno, uno de los puntos más controvertidos de la ley de alianza público-privada es el referido a la aprobación de los contratos que el Estado firme con los privados. De acuerdo a la norma, bastará con la mera aprobación del Poder Ejecutivo, sin incidencia alguna del Poder Legislativo paraguayo. Esta ley no contempla ningún tipo de controles por parte del Congreso o de organismos como la Dirección de Contrataciones Públicas. Tampoco se han contemplado sanciones para los inversores que incumplan los contratos. A pesar de la mayoría conquistada a nivel parlamentario, las principales organizaciones sociales, obreras y campesinas de Paraguay han expresado en estos días un enfático rechazo a esta ley de alianza público-privada. Para el líder sindical José Pineda, la ley se trata netamente de una privatización, que los hospitales y las escuelas estén en manos del sector privado. Las organizaciones sociales han señalado que la ley apunta al saqueo de los bienes públicos, recuerdan asimismo la anterior experiencia privatizadora llevada adelante en Paraguay hace una década, una experiencia que fue interrumpida por múltiples denuncias de corrupción, y además señalan el fracaso que significaron para el Estado las privatizaciones de empresas públicas emprendidas en los años 90. Entre otras medidas llevadas adelante contra la ley de alianza público-privada, el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones presentó ya 50.000 firmas que rechazan su aplicación. Y por otra parte, el partido opositor Alianza País decidió promover un recurso de inconstitucionalidad, y la legisladora de esa fuerza, Rocío Casco, señalaba que el tema no debió tratarse sin hacerse un amplio debate dentro de una campaña de información, de consulta y de participación de la ciudadanía.
Este lunes, mientras el Congreso aprobaba la polémica ley, miles de manifestantes marcharon por las calles de Asunción para concentrarse luego frente al Palacio Legislativo paraguayo para repudiar esta iniciativa. Las movilizaciones, que se replicaron además en las principales ciudades del interior del país, fueron convocadas por la Coordinadora Democrática, que nuclea sindicatos, movimientos políticos, partidos progresistas de izquierda, federaciones de campesinos, indígenas y estudiantes. Por eso en la capital paraguaya los manifestantes fueron reprimidos con balas de goma, láseres lacrimógenos por la policía.
Bien, y para conocer un poco más de lo que es el contexto en el día al día de hoy, con respecto a esta ley de alianza público-privada que ha sido bastante rechazada en el Paraguay, hablamos con Arturo Cano Suárez, secretario general del Frente Estudiantil por la Educación, la organización universitaria de Paraguay. Bienvenido, Arturo, a La Nueva Mañana.
Sí, ¿qué tal? Buenos días y un saludo a la audiencia.
Un saludo para usted también, gracias por estar con nosotros. Antes de entrar directamente a lo que tiene que ver con, bueno, los puntos más controvertidos de la ley y entender de qué forma es que se llega a la aprobación al día de hoy, bueno, queríamos saber desde una mirada externa, bueno, por qué justamente se llega a aprobar esta ley y entendiendo un poco el contexto paraguayo del 90 para acá.
Sí, teniendo en cuenta el gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad? El gobierno Nuevo Rumbo, tal cual como se lo caracteriza, es básicamente una defensa de los intereses de la clase del gobierno de Horacio, que proviene de del sector empresarial. En Paraguay, digamos, tenemos un sector empresarial bastante conservador, bastante aristocrático, y bueno, en ese contexto la ley de alianza público-privada aprobada por la Cámara de Diputados aquí responde a una serie ya de aprobaciones que dan estos poderes para a Horacio Cartes, teniendo en cuenta la ley de alianza público-privada. Hace una semana atrás había aprobado la ley de responsabilidad fiscal. También tenemos ya aprobada la ley de militarización, en donde se le dan donde se le dan poderes únicos a Horacio Cartes para la militarización de las zonas del país, ¿verdad? La ley de responsabilidad fiscal, que le da un tope al presupuesto social, que definitivamente reproduce condiciones de endeudamiento en la mayoría de las universidades públicas, en la mayoría de las empresas del Estado, y la ley de alianza público-privada, que en esta ocasión que ya para un cierre permite al Poder Ejecutivo, en este caso, poder cerrar acuerdos con las empresas privadas para poder en zonas de infraestructura y para la prestación de servicios públicos se pueda dar, digamos, la injerencia del sector privado en cuanto a su explotación, sin tener ningún tipo de control ni injerencia por parte del Poder Legislativo ni Judicial, y por este caso, digamos, también ahora se plantea la inconstitucionalidad de la alianza público-privada, ¿verdad? Uh-huh. Ese es un poco el contexto que nos lleva hoy, digamos, a la serie de movilizaciones que han ocurrido el día lunes 28, que también, digamos, en un contexto de rearticulación fue un momento histórico, luego de 10 años el movimiento popular en Paraguay nuevamente sale a las calles. Fue un momento en donde más de 100.000 campesinos, obreros, estudiantes estuvieron presentes en diversas acciones en 12 departamentos del país, ¿verdad? Como una señal clara de que esto ya trasciende, digamos, a un momento de coyuntura nada más de aprobación de ley, sino que aquí ya es, digamos, una rearticulación del movimiento popular contra el proyecto neoliberal de Horacio Cartes, que tiene una tendencia claramente trasnochada, ¿verdad? Un modelo perimío que regionalmente ya ha demostrado claramente la falencia que ha tenido, los saqueos que ha producido, y que, bueno, Paraguay en un contexto de reposicionarse en el mundo, siempre con un factor de atraso bastante importante, estamos discutiendo 20 años después, hoy por hoy, en las privatizaciones y el neoliberalismo dentro de la política de Estado.
Uh-huh. Arturo, bueno, también se mencionaba que no se contempla en la ley ningún tipo de sanción para los inversores que incumplan los contratos, además de lo que tú mencionabas, que es, bueno, que bastará con solo una aprobación del Poder Ejecutivo, sin ninguna incidencia del Poder Legislativo y ningún tipo de control por parte del Congreso o de organismos como la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿En qué sentido han, bueno, cómo han podido analizar esto desde la organización en la que estás tú?
Bueno, además de no tener sanciones, digamos, las empresas privadas, no estipular o desvincular a los organismos actuales del Estado, también debemos señalar cuál es la característica, digamos, de privatización que estamos encontrando aquí. no es una privatización clásica, no estamos hablando, digamos, de una forma de que las empresas privadas asuman los riesgos de sus propias inversiones, no. Aquí estamos hablando de socialización de los costos y privatización de las ganancias, ¿verdad? Es una característica principal en esta ley de alianza público-privada que estipula claramente cómo el Estado asume el riesgo de costo, de infraestructura y que eso posibilite definitivamente el endeudamiento de toda la sociedad paraguaya que va a tener que asumir los riesgos y los costos, las inversiones que generan las iniciativas privadas, y las iniciativas privadas sí, en contrasentido, van a poder, digamos, llevar las ganancias claramente, ¿verdad? Esta uh-huh. Este es un punto más también a tener en cuenta dentro de la alianza público-privada, además, digamos, de lo que ya estabas mencionando, de que los organismos del Estado estarán desvinculados plenamente de todo tipo de acciones que tengan que ver con con el control al organismo privado. El Congreso Nacional solamente está habilitado para pedir informes al Poder Ejecutivo acerca de las iniciativas privadas, y más allá de eso no lo puede hacer. Por ende, también estamos hablando no solamente de una entrega de los bienes y recursos públicos al sector privado, sino que también estamos hablando de una agudización del modelo del sistema corrupto dentro del Estado, que en Paraguay ya ha demostrado que el sector privado no ha sabido tampoco combatir la corrupción que tanto se cuestiona, digamos, a las empresas públicas. Y aquí en Paraguay tenemos la experiencia que el transporte público se encuentra privatizado y es uno de los peores servicios que tiene América Latina. Uh-huh. Estamos hablando también de que las metalúrgicas y los aceros en Paraguay se encontraron privatizados durante más de 20 años y fueron una de las empresas que mayores pérdidas han generado también. Estamos hablando de que las construcciones de rutas, las pavimentaciones, durante más de 20 años estuvieron en manos privadas y que también han mostrado un servicio completamente deficiente y que en ningún sentido ha representado, digamos, un desarrollo mucho más claro de las pavimentaciones en rutas, por ejemplo. En Paraguay ya existen experiencias de la explotación de recursos públicos de las manos privadas, y lo cual tampoco se ha traducido en mayor beneficio ni tampoco ha generado la calidad del servicio. Por esa razón, las condiciones de no generar control, las condiciones en las que el Poder Ejecutivo ya arbitrariamente señala las pautas, y teniendo en cuenta ya la experiencia de que el sector privado también es un sector corrupto, definitivamente aquí estamos estableciendo las pautas para un saqueo al Estado paraguayo por parte de las empresas privadas en Paraguay.
Bien, Arturo, desde una mirada externa, quizás, corregimos si no, se podría pensar que esta ley público-privada sería una especie de solución a ciertas carencias de los servicios estatales, porque hubo un fracaso que significó para el Estado las privatizaciones de empresas públicas emprendidas en los años 90.
Sí, en Paraguay se quisieron llevar a cabo también privatizaciones en diversos sectores, los cuales inclusive las telefónicas llegaron a caer en manos privadas, y lo cual se tradujo en servicios pésimos y en sobrecostos y en tarifazos, ¿verdad? Y esta ley de alianza público-privada, quiero volver a aclarar, probablemente no se señale como una privatización clásica, pero desde nuestra organización estamos entendiendo que es algo aún mucho peor, ¿verdad? Estamos entendiendo que esta es la socialización de los costos y la privatización de ganancias, y en definitiva es una forma de solapar el neoliberalismo, una forma de solapar el avance de los sectores privados y de las transnacionales en la administración de los bienes y recursos públicos. Y en definitiva, hay ciertas experiencias de los 90 que pueden demostrar estos aspectos, pero ya creo que también tenemos que mirar cuáles fueron las otras alternativas que señalaron que las alianzas público-privadas terminaron siendo una forma más de privatización y de saqueo. Creo que aquí podríamos remontarnos a las experiencias en México, podríamos ver las experiencias en Colombia, en donde de por ahí estos países nos señalan cómo estas alianzas público-privadas, que no tenían un carácter netamente, un carácter taxativamente privatista o como clásicamente conocemos como privatización, pero que sin embargo aún así han generado condiciones de agudización de la desigualdad, en donde los tarifazos han generado las condiciones para las crisis sociales, y que desde nuestras condiciones, desde nuestra condición social, desde nuestros elementos más claros, digamos, de distribución de riquezas completamente desigual, consideramos que en Paraguay estos elementos van a formar parte de lo que ya nosotros entendemos como un momento como un momento en donde los sectores sociales más vulnerables de nuestro país van a verse cada día más excluidos de los servicios públicos, ¿verdad? Para entender un poco más, aquí podemos claramente entender que cuando hablamos de la socialización de ganancias, privatización de socialización de los costos, privatización de las ganancias, estamos hablando de ya no solamente infraestructura, estamos hablando de los sectores como la salud, estamos hablando de sectores como educación, estamos hablando de la vivienda, de la electricidad, el agua, los aeropuertos, que hoy por hoy están dentro del marco de las empresas públicas, y que definitivamente esto también es lo que primordialmente busca encararse desde la inversión privada y la iniciativa privada. Uh-huh. Y definitivamente esto va a generar mayores condiciones de inestabilidad en el país.
Arturo, al inicio de la nota mencionabas dos leyes más, la ley de militarización y la ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué relación tienen estas dos leyes, también aprobadas en el gobierno de Cartes, con la ley de alianza público-privada?
Bueno, haciendo un poco de contexto de qué implica la ley de alianza público-privada desde una perspectiva regional, desde un momento en donde se da un proceso de integración bastante importante en Latinoamérica, nosotros vemos que la ley de militarización también en respuesta al supuesto grupo guerrillero que existe en el país, que es el Ejército del Pueblo Paraguayo, en el Congreso Nacional se aprobó las modificaciones de la ley de defensa, en donde ahora las atribuciones para estado de excepción están facultadas exclusivamente al presidente, sin que éste tenga que consultar al Congreso Nacional, por lo cual Paraguay se encuentra bajo estado de excepción en 4 departamentos hace más de 3 meses, en donde los militares se han posicionado en las zonas fronterizas y en donde se han instalado conflictos, en donde se han desterrado a muchos de los agricultores campesinos, y para lo cual también hoy por hoy se da un fortalecimiento de los militares dentro de la zona fronteriza. Nosotros entendemos que este es un proceso en donde las Fuerzas Armadas están haciendo el trabajo de poder generar las condiciones de seguridad y de estabilidad para la explotación de las tierras y para la explotación de los sectores populares desde las transnacionales y desde las multinacionales, desde las empresas privadas que están instaladas en Paraguay, y que en línea con la ley de responsabilidad fiscal se busca ya hoy por hoy también a poner un límite al gasto social, al presupuesto social, en donde se expresa claramente que durante el año los sectores como educación, salud, los diversos sectores que hacen al sector público no podrán solicitar reajustes en el presupuesto general. Uh-huh. En ese sentido, los el presupuesto asignado para cada sector es el único presupuesto que se debe llevar a cabo durante todo el año, y estos presupuestos en muchos casos no son suficientes. Estos presupuestos muchas veces vienen con recortes muy importantes, para lo cual se dan, digamos, distintas acciones, movilizaciones desde los sectores populares para las reasignaciones presupuestarias. Esto también tiene mucho sentido con que el reajuste salarial no va a poder darse más allá de un año, solamente durante una vez al año, y esto solamente va a poder darse cada vez que se pueda tratar el presupuesto general de gastos. Por esa razón, la ley de responsabilidad fiscal es el elemento principal en donde el acogotamiento a los servicios públicos, a los bienes y recursos públicos, ya se están dando con mayor claridad, en donde ya la educación tiene recortes presupuestarios sin precedentes, en donde la salud está demostrando que la salud pública está hoy sin insumos, en donde hospitales se están cerrando, y esto claramente tiene la intención de demostrar al Estado como una herramienta de administración y de gerencia completamente inválida, lo cual permite que a través de la aprobación de la alianza público-privada, hoy por hoy los sectores privados puedan hacer una explotación de los bienes y recursos públicos, y lo cual pueda instalarse como la solución o como la alternativa ante la ineficiencia supuesta del Estado, que definitivamente necesita una depuración clara, necesita desparramar este marco clientelar y prebendario que lo agobia, pero Paraguay tiene los recursos necesarios y suficientes desde el sector público para poder generar las condiciones de inversión y administración de todos estos espacios, y que hoy por hoy definitivamente el gobierno de Horacio Cartes, con estas tres leyes principales, ley de militarización, ley de responsabilidad fiscal y ley de alianza público-privada, lo único que realmente está demostrando es que se está buscando debilitar al Estado paraguayo en su rol de administrador y en su rol, digamos, de garantía para el acceso a los servicios públicos.
Bien, Arturo, esta alianza público-privada permite, como decíamos, la asociación del Estado con capitales privados en emprendimientos de gestión pública, infraestructura y producción de bienes y servicios. ¿De qué manera ustedes creen que podría entonces hacerse frente a estas inversiones sin tener que ceder? ¿Cuál sería una solución alternativa por parte de ustedes?
Bueno, primero que nada tenemos que plantear un poco en qué momento de rearticulación se encuentra el movimiento popular, ¿verdad? Acá hay una claridad también acerca de que ya el proyecto de Cartes se encuentra aprobado, esto va a ser promulgado por el Ejecutivo categóricamente. Y más allá de las acciones inmediatas de movilización, se están también abriendo iniciativas en el ámbito jurídico que tienen que ver con las acciones de inconstitucionalidad que se plantean con respecto a la ley de alianza público-privada. Inconstitucionalidad, digamos, al plantear la ruptura del equilibrio de poderes del Estado al dar exclusivamente atribuciones al Poder Ejecutivo y desplazar al Poder Ejecutivo y Judicial como al Poder Legislativo y Judicial como también poderes que tienen una participación clara en lo que respecta el control y la fiscalización de estas empresas privadas, ¿verdad? Por otro lado, también se están planteando acciones desde un referéndum, para lo cual ya la propuesta está un poco más decaída. Y por otro lado, también ya hay un momento en donde los sectores sociales, el movimiento campesino, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, los partidos políticos de la izquierda en general, estamos en una discusión mucho más profunda acerca de la unidad que debemos contemplar para este momento. Es el factor determinante, porque es el factor que va a poder hoy presionar o forzar a las condiciones o a las medidas de fuerza esta conversación de unidad que estamos teniendo entre los sectores, una conversación sin precedentes. Hoy por hoy nos posibilita hablar de que están viniendo momentos mucho más fuertes de resistencia dentro del movimiento social. Para nosotros hoy por hoy es prácticamente un hecho hablar de que en Paraguay se va a venir una huelga general, una huelga general que la última vez que sucedió fue en el año 1994, por lo cual nosotros hoy entendemos también que ante las medidas inmediatas a la alianza público-privada, además de las características jurídicas, también se plantea una lucha mucho más frontal desde la unidad de los sectores populares y desde un momento de acumulación sin precedentes en el país, para lo cual no solamente se fortalece la intención de hacer frente al gobierno de Horacio Cartes y una proyección mucho más amplia, sino que también fortalece desde una perspectiva fuera de la lógica electoral, probablemente, en donde aquí estamos viendo una concentración de fuerzas desde los sectores sindicales, de los sectores campesinos estudiantiles, ante una fuerza elitista, una fuerza económica, una fuerza empresarial muy importante, muy grande, como la fuerza del gobierno Horacio Cartes, ¿verdad? Esos son elementos que nosotros consideramos bastante importantes, más allá de las acciones jurídicas o legales inmediatas que se puedan dar contra la alianza público-privada, ¿verdad?
Tú hablabas... Sí.
¿Cómo?
Sí, no, Arturo, te iba a preguntar exactamente sobre eso, sobre el movimiento popular que se ha dado en los últimos meses y, bueno, las manifestaciones que se han dado, por ejemplo, el lunes... también el lunes 28, hablabas de una cifra de 100.000 personas entre campesinos, obreros y estudiantes, y de que, bueno, se está organizando un movimiento popular importante en Paraguay que hace tiempo no se daba. ¿Cómo se han recibido esas manifestaciones por parte del gobierno?
Por parte del gobierno, más que nada, existe una estigmatización hacia los sectores sindicales, ¿verdad? O sea, los sindicatos de las empresas públicas fueron determinantes dentro de este contexto de movilización, y el gobierno de Horacio Cartes, en conjunto con los medios de comunicación, ha planteado una estigmatización muy clara a los sindicatos, ¿verdad? Desde el discurso de que estos sectores solamente buscan cuidar el soquete, buscan cuidar la plata que están ganando del Estado, se ha sabido tapar a todos los demás sectores que han estado participando de este momento histórico en Paraguay, ¿verdad? El movimiento popular, como bien te estaba señalando, está en un momento de unidad de varios sectores. Inclusive debemos hablar que el propio Partido Colorado, el partido que llevó a Horacio Cartes al gobierno, desde muchos sectores forma parte de este momento, ¿verdad? Y es también una señal clara de que el momento político en el país está mostrando algo sin precedentes, ¿verdad? Desde la lógica estatista, desde la lógica básicamente clientelar que tiene el Partido Colorado y sus militantes, hoy Horacio Cartes está desvinculándose plenamente de las bases del Partido Colorado, y estos hoy por hoy se encuentran también en un momento en donde ya interpretan que el proyecto Horacio Cartes es un proyecto de saqueo, y por ende ellos también hacen un repliegue y un fortalecimiento a esta coordinadora democrática, que es la herramienta de articulación que hoy por hoy en Paraguay estamos teniendo. Este momento del movimiento popular, como bien lo señalo, está integrado por los sectores de la izquierda paraguaya, está integrado por el movimiento campesino, mayoritariamente por el movimiento sindical, pero el agregado y la nota principal y el elemento a tener en cuenta es que la coordinadora democrática también está compuesta por sectores del Partido Colorado, por sectores del Partido Liberal, que hoy por hoy ven que el proyecto Horacio Cartes es un proyecto real de saqueo a los bienes públicos, y es lo que definitivamente llama la atención, y es lo que definitivamente llama también a tener en cuenta a que este proceso de unidad es un proyecto que debe ser sostenible, es un proyecto que debe dar las batallas en distintos frentes a este gobierno, y que si estos elementos de unidad también deben llevar a un esclarecimiento acerca de los proyectos que han representado los partidos tradicionales, y que esto pueda ser una nueva herramienta de transformación y una nueva herramienta más para la lucha frontal desde los sectores populares hacia las medidas no liberales del cartismo, ¿verdad?
Bien. Arturo, muy claro, te agradecemos estos minutos aquí en La Nueva Mañana.
Gracias nuevamente a ustedes, un saludo a la audiencia y esperamos estar en contacto prontamente.
Como no, era Arturo Cano Suárez, secretario general del Frente Estudiantil por la Educación, una organización universitaria de Paraguay, fue una de los manifestantes de esta ley de alianza público-privada que divide aguas allí en el país paraguayo.